Bien, y ahora vamos a hacer contacto con Mercedes D'Alessandro, que es doctora en Economía, exdirectora de Igualdad y Género del Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque abrió un hilo muy interesante sobre una etapa que fue muy nombrada durante este fin de semana, que es la etapa de The Economist, que habla de la catástrofe de la comida que se viene, y ella realizó un hilo de tuit muy interesante. Bueno, queríamos establecer contacto principalmente por ese tema. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Mercedes? Lautaro te saluda, Vero y Anita.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, Vero. Mercedes, vos ponías acá en el primer tuit del hilo, quizás sí hay que impulsar las retenciones y dar todos los debates necesarios y unir fuerzas. Esta etapa es la etapa nueva de The Economist. Bueno, después también pasaron cosas también durante el fin de semana en relación a retenciones sí, retenciones no, las declaraciones de Alberto, el tuit de Domínguez, pero bueno, quería saber puntualmente vos qué pensabas en relación a este tema.
Bueno, es un debate muy conflictivo en la Argentina y no estoy usando una metáfora, ¿no? Lo hemos vivido en el pasado con la 125, es un tema que entra y sale de la mesa. Macri mismo dio un paso atrás con retenciones y luego tuvo que volver a ponerlas en el nivel anterior. Digo, es algo que va y viene en los debates económicos. Pero vos sabés que recién estaba, mientras esperaba que me llamen, estaba mirando un newsletter de, bueno, el de Tomás, el de Tommy Olava, le digo yo, por su Twitter, el de Cenital, que menciona un informe de Oxfam, que les cuento así rápidamente, dice que hay 12 multimillonarios frente a 8 que había antes de la pandemia en el rubro de alimenticia, ¿no? Digo, las empresas que controlan el 70% del mercado agrícola generaron cuatro nuevos multimillonarios y que además su fortuna creció más en los últimos 2 años que en los 23 anteriores juntos. Digo, esto es un informe de Oxfam que cita Tommy, que se acaba de publicar, que se dice profiting from pain, es como haciendo riqueza desde el dolor, ¿no? Uh-huh. Y eso forma parte de una serie de informes que viene sacando Oxfam acerca de la situación alimentaria a nivel mundial, que es gravísima. Se está hablando de hambrunas, se está hablando, bueno, Antonio Guterres, el secretario de la ONU, lo llama huracán de hambre, ¿no? Es decir, estamos en un contexto realmente, no estamos hablando de las retenciones hace 4 o 5 años o en el 2008, 2009, estamos hablando hoy en un contexto que venimos de una pandemia que empobreció a muchísima gente a lo largo de todo el planeta, que le costó la vida también a muchísima gente. Estamos hablando del marco de una guerra que disparó el precio de los combustibles y el precio de los alimentos, y en ese contexto se está presentando distintas alternativas para ver cómo hacemos para que el precio internacional no arrastre los precios de los alimentos en la Argentina también, y esto no afecte al plato de comida que nos llevamos todos los días a la mesa, sobre todo pensando en que tenemos un 50% de niños en hogares que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, los contextos me parece que son relevantes, además de las cuestiones técnicas y políticas.
De 8, podemos puntualizar de vuelta eso, de 8 a 12 subieron durante la pandemia, las cuatro personas más ricas tienen que ver con estos de los alimentos.
Aumentaron la cantidad de multimillonarios, ¿no? Es decir, aumentaron, hay 4 multimillonarios más post-pandemia, es un sector súper concentrado, es decir, entre estos 12 multimillonarios concentran el 70% del mercado del sector, digamos, ¿no? O sea, controlan el 70% del mundo agrícola, dice este informe de Oxfam.
Cuando recién te hacías la pregunta de cómo hacemos, no sé si está la receta, pero ¿cuáles serían las posibilidades o cómo intentarías vos, por lo menos?
Mirá, las posibilidades están sobre la mesa. Hay veces que pareciera que estamos hablando de que la economía tiene infinitas soluciones, infinitos caminos, ¿no? La verdad que no son infinitos los caminos. En todo caso, no, seguro que no hay caminos fáciles. Fáciles, en el sentido de que todos generan algún conflicto con algún sector. En este caso puntual, en el sentido de lo que sale a las retenciones, por supuesto que hay un conflicto con el campo en torno a esto. Lo hemos visto y lo sabemos porque cuando se habló hace 2 semanas, o no, hace un mes fue, de una posibilidad de implementar un impuesto a la renta inesperada, hubo un tractorazo. Se había mencionado la palabra, nada más, nadie había visto un papel, hasta el día de hoy no lo hemos visto, y ya estaban todos movilizados con los tractores. Entonces, son cuestiones conflictivas. Roberto Feletti, que es el secretario de Comercio, viene trabajando con canastas de precio, viene trabajando con un fideicomiso del trigo. Él mismo dice que esas medidas no alcanzan, ¿sí? Hemos visto igualmente en el último índice de inflación que se publicó que los alimentos subieron un poquitito menos que la inflación promedio. La inflación fue de 6 puntos, alimentos tuvo 5,9. Es decir, podemos pensar que algún efecto de este trabajo que se ha hecho de precios cuidados, de canastas, de etcétera, de negociación, ¿no?, con los sectores, ha tenido algún resultado, pero en un contexto en el que aumentaron los precios más de un 30% en un año, que todo el mundo está hablando del récord en el aumento de precio de los alimentos, que se está viendo hacia adelante, y digo hacia adelante porque lo que hoy estamos comiendo, por decirlo, se produjo hace un año o hace un poco más de un año. Y el problema es lo que hoy no se está pudiendo sembrar, lo que hoy no se está pudiendo transportar, ¿sí? Es decir, en Ucrania, que hay puertos bombardeados, rutas cerradas, un conflicto bélico, un gran parte de su población yéndose a refugiar a otros sectores o a otros países. Por supuesto que esto se recrudece y hace que lo que podamos tener para el futuro sea menor en cantidad, y eso presione más todavía sobre los precios de lo que hoy ya están presionados.
Mercedes, buenos días. Acá Anita Sánchez te saluda. ¿Sabes que recién estaba leyendo una nota muy interesante en Diario AR que se titula Consumo e inflación, dos países, el que llena los restaurantes y el que no llega a fin de mes? ¿Vos también notás que pasa esto?
Sí, hay una... Esto lo venimos charlando bastante. Yo estuve trabajando hasta hace poquito en el Ministerio de Economía y esto era un tema que era recurrente, ¿no?, en las reuniones. Hay todo un sector de la economía formal que ha tenido mucho acompañamiento por parte del Estado. Por ejemplo, las pymes están recibiendo niveles récord de crédito subsidiado, ¿no? Han tenido el programa Repro, el programa ATP. De hecho, el Repro duró muchísimo, todavía sigue en funcionamiento para algunas empresas que les cuesta aún recuperarse. Y esto, por supuesto, ha generado algunas situaciones que nos muestran indicadores muy positivos. Nos muestra recuperación del empleo, nos muestra un nivel de desempleo bajo, récord en los últimos años, digo, nos muestra un reacomodamiento del mercado laboral formal. Bueno, no pasa lo mismo en el sector informal, que es un sector al que el Estado todavía le cuesta llegar de una manera que no sea a través de la protección social o de medidas de emergencia, como este refuerzo que salió hace poquito, muy similar al IFE que hicimos en su momento al comienzo de la pandemia. Entonces, ese sector informal que no tiene paritarias, que no tiene un vínculo directo con una resolución de cuál es el precio que debe cobrar por su trabajo, ¿no?, que tiene que ir y negociar de manera directa con quien los emplee, y que además también consigue quizás trabajo y te aparece como trabajador o trabajadora, pero lo hace con pocas horas, con menos de lo que querría, con salarios muy 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 bajos. Bueno, esa es la otra parte, digamos, de la economía argentina, que es muy grande. Se estima que más o menos la mitad de los trabajadores y trabajadoras están en condiciones precarias o de informalidad laboral, y que entonces tiene estas dificultades para conseguir un salario que los ayude a llegar a fin de mes, para poder negociar mejores condiciones de trabajo, para poder tener también derechos laborales, ¿no? Unas vacaciones, una licencia por enfermedad, por maternidad, un aguinaldo, aseguradora a riesgo de trabajo. Entonces, tenemos, sí, dos Argentinas, por decirlo, que es imperioso también buscarle algunas herramientas más, y que, de hecho, las organizaciones de los organizaciones sociales están con proyectos sobre la mesa, que se están debatiendo en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Producción, en el Ministerio de Desarrollo Social, digo, saliendo no solamente dentro del Ministerio de Desarrollo Social, sino yendo a lo productivo, como el monotributo productivo, un fondo fideicomiso para crédito no bancario para darle herramientas de trabajo y de financiación a la economía popular, etcétera. Digo, hay algunos atisbos de soluciones, hace falta ponerle un poco más de ritmo, ¿no?
Mercedes, buen día, soy Vero Castañares. Bien, ¿sabes qué? Me quedé pensando en lo que decías, estamos comiendo lo que se cosechó, lo que se sembró de un año para atrás, ¿no? Digamos. Entonces pensaba, frente a esta situación, a este panorama, cómo nos cambia el consumo, digamos. Pensaba en qué es lo que estamos comiendo. Digo, si nosotros también podemos hacer como un cambio en nuestra mesa, en lo cotidiano, porque todo esto pareciera como que si no las decisiones quedan en manos de uno queda como medio atrapado, ¿no? Decís, bueno, la economía no es algo que yo pueda modificar, pero digo, por ahí nos estamos perdiendo una posibilidad, no sé si estamos comiendo tan bien, si estamos consumiendo cosas que realmente, o si estamos errando en lo que estamos comprando los argentinos. No sé si...
Mirá, yo entiendo un poco por dónde venís. Sinceramente creo que también esto nos va a generar bastantes problemas en algunos objetivos que teníamos, a nivel muy general, ¿no? No digo Argentina, que tienen que ver también con un consumo más responsable y con una producción más consciente del impacto ambiental.
Sí.
Para darte una idea, el aumento del precio de los combustibles ha sido tan fuerte y ha impactado tanto en las tarifas que tienen, no sé, un medidor de electricidad en España o en Francia, que muchos países han quitado, por ejemplo, todos los incentivos que tenían para mejorar la matriz de transición energética. ¿Sí? Es decir, los impuestos que había a la contaminación, los impuestos verdes, como se les suelen llamar, en muchos países se han retirado, es decir, todos esos impuestos que financiaban, están orientados después a financiar matrices de transición energética, que son un sobreprecio para aquellos que usan con energías fósiles. Bueno, eso se retiró porque seguía incrementando el precio en un momento en el que el precio está muy alto. Pero eso, en términos ambientales, digamos, es un problema, porque ya venimos lentos y lentas en enfrentar los efectos del cambio climático, y encima ahora estamos con menos financiamiento para hacer eso y con menos incentivos también a esa transformación. Entonces, digo, te lo cambié de alimentos, te lo llevé a eso porque es el ejemplo claro que tengo en la cabeza, pero con respecto a alimentos, bueno, en un contexto en el que estás por hablar de hambre, yo creo que lo que se va a incentivar es la producción de transgénicos y de cosas que den más rendimientos, como ya está sucediendo con esta semilla que se aprobó hace poquito, que de hecho la patentó Argentina. Sí. Entonces, digo, si estamos pensando en eso, creo que estamos yendo justo en una dirección un poco más rápida por lo que veníamos antes, y que quizás esto que vos decís, de este cambio de mentalidad, deberíamos buscar alternativas bastante más rápidamente, porque se nos está yendo de las manos esa situación.
Mercedes.
No fui muy positiva, perdone que estoy siendo medio apocalíptica el lunes a la mañana.
Bueno, está bien. No creemos una falsa ilusión. Mercedes, para ir cerrando y te dejamos continuar tu jornada de lunes, citaste una frase de Juan Carlos Torres una temporada en el quinto piso, del libro que le regaló Cristina a Alberto, y decís: ¿cómo es posible pensar una política económica sin saber si al cabo de ese ejercicio habrá una autoridad política capaz de llevarla a la práctica? Y ponés déjà vu. ¿Lo decís más que nada por esto que decías de los tractorazos o por ahí por una falta de decisión?
Mirá, yo creo que los tractorazos nos ponen de frente que bueno, pero no es, digo, el déjà vu es que esto se repite tantas veces. Este libro es del 84, ¿no? Y en el medio tuvimos la hiperinflación del 89, el corralito en el 2001, una crisis mundial en el 2008, una crisis local en el 2014. Ahora estamos saliendo, entre comillas, porque hoy empezamos la cuarta ola, en realidad, estos días de la pandemia, y aparece esta guerra. Digo, el déjà vu es bastante repetitivo, ¿no? No estaba pensando yo en una cosa en particular, me salieron a retar porque parece que estaba criticando a alguien y se enojaron un par de macristas, pero la verdad es que es un déjà vu en general. Hay un libro muy lindo que les recomiendo si quieren leer, que se llama El péndulo argentino, de Marcelo Diaman, que también habla de estos déjà vu, ¿no? De cuáles son las salidas que presenta la ortodoxia y cuáles son las salidas de los gobiernos populares frente a estos problemas, y también nos muestra un déjà vu bastante largo. Ese libro, encima, es de fines de los 70, principios de los 80, y ya está hablando de un déjà vu, así que Creo que es que hay que construir un poco más de fuerza política, eso yo me refería también en el tuit de unir las fuerzas. El Frente de Todes estuvo un poco debatiendo, que para mí es muy vital ese debate, siempre y cuando nos dé la fuerza después para llevar adelante las soluciones.
Perfecto, Mercedes, muy claro. Mercedes D'Alessandro, doctora en economía, elegiste un tema de viudas e hijas del rock and roll, estoy tocando a fondo. Bueno, ¿por qué la banda y por qué el tema?
Y la banda me encanta, me hace acordar cuando era chiquita, eso que decimos, Ana, estás de déjà vu, ¿no? Sí. Y bueno, estoy tocando fondos por el Fondo Monetario Internacional que tenemos en estos momentos controlando nuestros numeritos.
Gracias, Mercedes, un placer hablar con vos.
Un beso, hasta luego.
Un beso grande.